Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo momento estoy observando los comportamientos de mis compañeros Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Pasamos a la parte artística.
Vamos, por favor.
Aquí tenemos, por enésima vez, el tema foro de seguridad. Cuidados al salir a la calle.
No, que está bien.
¿Por qué hemos dado en repetir este tema? Porque las medidas han de cambiarse a cada momento.
Todo el tiempo.
Dado que los ladrones escuchan este programa.
Y van cambiando.
Se enteran de los consejos que damos y operan en consecuencia. De manera que cada tanto hay que cambiar.
Exactamente.
También es cierto que las épocas cambian y los ladrones con ellas.
Pero, gracias. ¿Qué le parece?
¿Con quiénes?
Ahora hay una... existen las ciberestafas.
Sí.
Directamente le mandan un mensaje al celular, usted contesta y ya queda rehén.
El otro día alguien me recriminó que yo hubiera atendido el teléfono. Ahí está, ¿eh?
Sí.
Y me está llamando esa misma persona.
Bueno, qué casualidad.
Sonó el teléfono y dije, hola, ¿quién habla?
Sí.
Y esta persona que había al lado me dijo,
¿cómo puede ser?
Que seas tan descuidado. Solo en ese hola quien habla, ya te robaron la mitad de tu peculio.
No es así, pero si usted da un dato, porque le dice, ay, hola, soy Paula.
¿Paula?
Paula.
¿Qué Paula?
Te hablo de Servicios Administrativos Incorporados.
No trate de engañarme, señorita Paula.
No, mi amor, no.
¿Cómo mi amor?
¿Cómo mi amor?
¿Cómo, mi amor?
Se trata de estafarme. Bueno, no sé cómo funciona.
Y entonces ahí de arranque le pide un dato.
Sí.
Y otras entretenciones.
¿Sabía que alguna vez se lo hicieron? Me refiero a engañarlo por teléfono.
No, debo decir que no.
A mí sí.
Sí, ya lo sé, porque me pidió 60.000 pesos del año pasado.
Claro, si hubiera sido, no era yo.
No, bueno.
A mí nunca se me ocurriría pedirle suma alguna.
Hola, soy Alejandro. Ya me pareció raro.
A nadie le dije soy Alejandro desde mi nacimiento. Bien, foro de seguridad. El mayor número de asaltos, buenas tardes,
¿Qué tal?
Ocurren en la calle. Listo.
Bueno,
solución.
No, pero
decíamos esta tarde, abolir las calles.
No, eso no es una solución.
Abolir las calles.
Pero,
¿dónde ocurre? ¿Qué pasa con la obra pública? Hay corrupción. Solución. Se elimina la obra pública.
No, pero bueno,
después de esta frase, el mayor número de asaltos ocurren en la calle. Nada, no hay calles.
No, pero hay soluciones. No, hay que ver otra
solo
cosa.
Solo veredas. Nuestra actitud alerta y atenta a lo que acontece a nuestro alrededor puede ser la clave de que suceda o no un evento en nuestra contra, de resulta mala literatura.
Sí.
Para el delincuente no hay sexo.
¿Cómo?
¿Cómo que no? ¿Para qué robo entonces?
Es como los curas.
No, se refiere que le da lo mismo un hombre que una mujer. Yo esto lo discuto.
Pero eso no es que no haya sexo, al contrario.
Sí.
Hay el doble de sexo.
Claro, no hay género.
Ya que uno no discrimina.
Bueno, ahora yo quiero decir, muchas veces las mujeres tienen más posibilidades de ser abordadas y asaltadas que un hombre.
Sí, pero
eso es machismo.
No.
Eso es machismo. Usted, además de ladrón, es machista.
No, tiene que ver, ¿no?
Sí, porque usted está colocando a la mujer en un lugar.
No, bueno.
Mire, sale un hombre de un banco.
Sí.
Situación.
Sí.
Sale un hombre de un banco comiendo un sándwich de milanesa.
Sí, listo.
Esa es una escena.
Sí.
Del mismo banco sale una mujer con una caja con $2,000,000.
Sí.
¿A quién van a robar?
A la mujer.
Bueno.
¿Eso es machismo?
Eso es machismo, sí.
Pero, ¿no es?
Bueno.
Ahora, la misma caja se la da al tipo y el mismo sándwich se la da a la tipa, ¿a quién van a robar?
A la mujer.
No, señor. Bueno,
al tipo. Al tipo le van a robar los $2,000,000 y la tipa se va a quejar. Sí. Va a decir, ¿qué? Mi sándwich no vale.
Claro, bueno, sí. Ahora
no,
también
pero
a ella.
Es por una cuestión de contextura física. Muchacho.
Ah, ahora, perdón, estamos dando por descontado que el chorro es un tipo.
Ese es otro gesto de machismo también.
Sí.
Yo diría que es un dato
fáctico. Las mujeres no tenemos derecho a robar tampoco.
Sí.
Bien. Para el delincuente no hay sexo, edad o clase social, uh-huh, y no religión tampoco.
Nada.
El ladrón no te pregunta si sos bautizado o qué.
No, hasta han robado, hace un tiempo robaron una iglesia.
Bueno, ahí entonces, bueno eso parece contradecir esto. Bueno. Porque el cura se puede quejar de que en realidad lo robaron por no coincidir con su creencia.
No,
y
bueno,
eso sería peor todavía.
Pero quiero decir,
eso es otra cosa.
Ir a un lugar prácticamente sagrado a robar es que no tiene respeto por nada.
En este lugar sagrado donde acude tanta gente.
Sí, y etcétera.
Continúa. Sí. Bueno, primer consejo, vamos. Se trata de dar consejo para que no te suceda nada.
Ningún problema.
Evite la rutina. Salir a la misma hora, pasar por los mismos lugares. Bueno, pero claro, uno es así.
Ahora, escuchen, sí,
pero yo voy siempre todas las noches, me reúno con mis amigos a recordar el pasado.
Pero, ¿y desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que se reúne?
Y hace más de 50 años.
Claro, entonces
yo tenía
ya
15.
Entonces, su pasado es muy chiquito.
Igual.
Claro, me queda poco para recordar.
Claro.
Y mucho
del recordando.
De la acción del recordando.
Claro.
De manera que a veces recordábamos los años en que recordábamos.
Claro, bueno, eso es lo mejor. ¿Se acuerdan?
¿Te acordás cuando recordábamos?
Sí, del primer día.
Tiempos aquellos. Del esto.
Sí, y así.
Y todo así.
Es el culto a la amistad.
Sí, eso, el culto a la diosa amistad. Que en japonés amistad y aburrimiento
se dicen
con la misma palabra.
No, si no sabe.
Al menos para mí.
No,
¿puedo
no
decir una cosa?
Mí.
Usted va a los países más avanzados del mundo.
¿Cuáles son?
Se me ocurre Alemania.
Ajá.
Y no hay amigos.
¿Cómo no va a haber amigos alemanes?
Ya pasan progresando.
Sí.
Está cada uno en una mesa distinta. Ya no existe más la amistad.
Pero ¿cómo no van a existir las amistades de los alemanes que comparten el chucrut?
Comparte. No hay chucrut en Alemania.
Sí, que hay alemán.
Yo estuve en Alemania, pedí chucrut en 50 lugares distintos y nadie, no entendían lo que yo decía.
No lo entendían porque dijo chucrut. Se debe decir de otra forma.
Bueno, por eso no hay chucrut.
Claro. El mundo moderno va en contra de la amistad. La amistad es, como dice el señor, es perder tiempo, prácticamente.
Sí,
no, señor. Es productivo.
Pero ¿cómo perder tiempo?
El tiempo es oro, dicen en América. Claro. Y los norteamericanos no tienen amigos.
Tampoco los americanos, ni los alemanes, ninguno de los dos.
Nadie tiene amigos, solamente los italianos.
Pero ¿cómo puede ser? Eso me parece muy extraño, señor.
Bueno, evite la rutina, manténgase atento y vigilante.
Claro, se refiere a
la... A mí no me digas vigilante.
No, pero...
A mí no me diga atento.
Más vigilante, sí, serás vos. De todo lo que sucede alrededor, podrá captar las señales de peligro. ¿Cuál es una señal de peligro? Por ejemplo, acercarse un tipo con un antifaz una pistola en la mano,
eso no existe,
es una
más.
Señal de peligro.
Es una clara señal.
Antes los ladrones usaban eso, ahora ya cualquier persona es un ladrón.
No me diga.
Sí. Claro.
Y además viene
hacen los dibujantes de una historieta para decirte que el tipo que viene es un ladrón?
Los dibujantes tienen esa licencia y otras.
Claro.
Y otras. Esa es la siguiente.
Pero
el dibujante dibuja un preso con un traje a rayas.
Sí.
Sí, es verdad, y un número adelante.
Y un número acá.
Sí. Sí. Pero ahora, por ejemplo, le hacen el cuento del tío.
¿Qué tal, tío?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que le dicen, mirá, me encontré este fajo de dinero. Bueno, lo encontramos los dos, así que vamos acá a la vuelta y lo repartimos. ¿Qué te parece?
¿Y dónde está la trampa?
¿Y dónde está la trampa?
Y la trampa es que no es ningún dinero, se lo
¿Y
tiró
si
el
me
tipo.
Lo está mostrando el dinero? ¿Qué es ningún dinero? Estoy viendo.
No, tiene un billete arriba, es el toco 8.
Pero entonces la trampa es usted, que es un gil, que no.
Claro.
Que la hace usted mismo.
No, pero dice.
¿Dónde lo encontramos?
No, yo soy el candidato. A ver.
Uy, mira, encontramos esta plata. Uy,
sí.
Bueno, la vimos los dos.
Así sí, yo la vi también. Sí.
Bueno, la compartimos.
Listo, dame la mitad.
Bueno, por eso.
Y listo, perdió.
Vamos acá
el
a la vuelta.
Vamos
no,
a la
perdió,
vuelta.
No, porque nos está viendo la gente.
Bueno, vamos a la vuelta.
Vamos acá a la vuelta.
Sí, listo. Ahora dame la mitad.
Dame toda tu plata. Dame toda tu plata.
No, si vos me tenés que dar la plata.
Esto usted tampoco lo sabe el cuento.
No sabe, es un desastre. Es un desastre. Le gané al ladrón. No, no es un desastre.
Pero, ¿usted qué le dice? ¿Le da la mitad de la plata?
No sé cómo hace el tipo entonces, pero no pretendo saberlo. Bueno, podría ser así. Encuentran un Paco.
Sí.
Encuentra... Entonces el vivo, el que tiró el Paco, sí, le dice al sonso: bueno, hagamos una cosa.
Sí.
Aquí debe haber 100,000 pesos.
Sí, sí.
Tomá, llévate todo el Paco, dame 50 de la tuya. Algo así.
Claro. Claro. Y usted le da los 50.
No, hay que ser muy...
Hay que ser raro.
Es un cuento que yo nunca entendí cómo funcionaba.
Es raro. No, a veces le dan, entre otros, pero eso ya es a nivel estafa, entre otros fajos le dan uno que es así.
Que mucho mejor es el del billete premiado.
¿Cómo es?
Un tipo viene con un billete premiado. Y eso se hace en las estaciones de trenes o en los aeropuertos.
Ajá.
Mire, tengo que... un billete premiado, no lo voy a poder cobrar.
Claro, me tengo que tomar ahora.
Tengo que tomar el tren, qué sé yo. Si hubiera alguien que me lo... Entonces, le ofrece al tipo un billete que tiene un premio, supuestamente, ¿no? 500,000 pesos. Bueno, yo sé, ¿cuánto tiene ahí? Se lo vendo, ya está.
100,000 tengo. Que...
Bueno, démelo. Ya.
Bueno, pero...
También resulta difícil.
Es raro también. Justo fue premiado.
El juez Peña contó una vez esta anécdota. Dijo que alguien se le acercó para hacerle uno de sus cuentos. Y era juez de la nación.
¡Qué puntería!
Entonces viene el tipo, le hace todo el cuento, y Peña lo deja avanzar, y en determinado momento le dice: sonaste.
Claro.
Sonaste porque soy juez. Le mostró no sé qué. Si yo te voy a llevar preso. Pero, dice, te voy a dejar libre si vos me decís por qué me elegiste a mí. Y el tipo tenía un sobre todo amarillo, Peña, el juez Peña.
Sí.
Y el chorro lo mira como diciendo:
¿qué quiere?
Por el breto, hermano. Lo dijo así. Y Peña lo soltó y después contó esa historia en la clase de Derecho Penal. En la clase de Derecho Penal conté esa historia.
Es decir, que hay determinada ropa que también predispone...
Y... ¡Claro! ¿A quién le vas a vender un sobre todo amarillo?
Claro, claro.
Si un tipo tiene la cabeza tan blanda como para comprar un sobre todo amarillo, te puede comprar un billete premiado, lo que sea, el toco mocho, lo que sea. Bueno, pero discúlpeme.
Igual le puedo decir una cosa, usted recién habló de la rutina. Se refiere a la rutina de ir a trabajar a la misma hora y volver a trabajar.
Y, y los trabajos que me dan son todos así, sí, aunque a la misma hora.
Bueno, pero eso es lo que hay que evitar. Y lo mismo...
Que trabajar hay que evitar.
No hay que hacer el mismo recorrido cuando usted va y vuelve.
Estoy a media cuadra del trabajo, ¿por dónde quiere que vaya?
¿Cuántas variaciones puede tener? ¿Cuántas variaciones?
Un día viene por la otra esquina... Al otro día vuelve a repetir.
Por eso, dos variantes.
No tenés muchas variaciones. Bueno, entonces dame toda la plata.
No, se queda un rato más en el trabajo. Aunque
acá dice, es más concreto esto, ¿eh? Vaya del lado de la pared.
Bueno, ¿usted va solo?
No sé.
Sí, es raro.
Cuando camines sobre las aceras, cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo... Sí. Hágalo alejado del borde que da hacia la calle. Claro. Así evitará los posibles arrebatos.
Exacto.
Que lo arrebatan del otro lado.
Los arrebatos son en moto o en bicicleta.
Está muy bien pensado.
Pero la moto le sube a la
vereda. Lleve bolsos u otras pertenencias de valor. No tengo.
Sí.
Al frente, contra su pecho, cubiertas por el antebrazo.
Bueno, pero parece que está muy paranoico.
Bueno, ahora se está usando mucha gente en el centro porteño, se pone la mochila del lado adelante.
Claro. Bueno. Y así.
Y la billetera del lado adelante.
Y los pantalones al revés.
Sí.
Y con la bragueta hacia atrás.
Y un sobre todo amarillo.
Y es lo que se lleva. Bien. Siempre se contaba la historia de un tipo que se... Un amigo lleva a otro en la moto. Y el que va atrás tiene mucho frío.
Sí.
Entonces se pone sobre todo al revés.
Claro.
Para que el aire no le
Ah, dé. Claro, porque es cerrado.
Tienen un accidente, sí. Lo llevan al hospital. Sí. Y después dicen, ¿y cómo están los...? Bueno, mire, el que manejaba se salvó, pero al día atrás
sí.
Se murió cuando le quisimos enderezar la cabeza.
La cabeza.
Bien, discúlpeme. No caminen por lugares poco iluminados.
Claro, eso es verdad, lugares oscuros.
De noche, evite caminar sobre aceras poco iluminadas y con posibles sitios que puedan servir de escondites para malhechores. Árboles grandes, arbustos de follaje tupido, muros bajos, etcétera, agujeros en el piso.
Pero es demasiado.
Un agregado mío.
Sí.
Es muy eficaz. De golpe saca la cabeza el tipo y la cabeza y la pistola saca.
Ahora, ¿puedo ser abogado del diablo? Sí, supongamos que es la medianoche, tardísimo a la noche.
Sí.
Y usted, ya está. En vez de venir por la parte oscura de la vereda, viene por abajo de la luminaria de la calle.
Se lo lleva por delante el 60.
No pasa el 60.
El chorro lo ve a 10 cuadras que viene usted. Ah. Si viene por lo oscuro, no lo ve.
Bueno, pero también usted lo va a ver a él después.
Bueno, pero...
Acá, sin embargo, dice que es preferible caminar esos trechos por el medio de la calle.
Por el medio de la calle.
Yo no voy por el medio de la calle, discúlpeme.
Bueno, pero ¿qué es? ¿Por una religión que no puede ir por
no,
el medio
porque
de la
vivo... Yo voy por la Avenida General Paz para mi casa. Bueno, no quiere que vaya por el medio de la calle. No espere el colectivo inmóvil. ¿El colectivo inmóvil qué vendría a ser?
Es un colectivo fijo.
Es el 86, que no pasa nunca.
No pasa nunca.
No tiene
cuando rueda. Espere para abordar un transporte público, no permanezca inmóvil. ¿Qué quiere que haga? Está acá la parada.
Claro, no, pero...
Quiere que vaya hasta la esquina y vuelva.
¿Sabe lo que es cierto? Vio que va hasta la esquina. Ni le cuento en esas paradas que el colectivo viene de la vuelta, que usted no lo ve.
Ah, no lo ve. Aparece de sopetón.
Y ese aparece de golpe. Sí, sí. Y a uno lo pone nervioso. Eso.
Hay que irse a la siguiente parada.
Y algo así, porque es muy incómodo.
Bueno, cambie de vez en cuando de posición.
Sí.
¿Qué gano?
No, está bien. Y muchas veces la gente mete la mano en los bolsillos y hace como que baila en la parada del colectivo.
¿Usted hace eso? ¿Está loco?
Bueno, que mueve los pies.
Está completamente... Es verdad lo que me dijeron.
Sí.
Alguien me dijo, el otro día lo vi a Gillespie. Estaba en una parada del colectivo bailando. Metía la mano en los bolsillos. Sí. Se rascaba contra el palo de la parada.
Y por eso cuando le pregunta a un chorro por qué lo eligió, le dice como al juez.
Parecía Fred Astaire, parecía.
Me dan ganas de hacerme chorro yo para robarlo.
Claro. Dice, utilice las vidrieras como espejos. Yo hago mucho eso.
Sí, claro.
Miro vidrieras y después yo me acomodo los pelos, corbata.
A ver si viene un chorro. Igual cuidado porque se puede confundir con un maniquí.
Claro.
Usted ve el maniquí y piensa que es un reflejo.
Sí, pero está bien. Pero el chorro no tiene un cartel que dice chorro.
No, pero es sospechoso. Pero
uno sabe cuando se da cuenta, cuando lo asalta. Porque hasta ese momento...
Parecía que soy un empresario.
Una persona normal. Muchas veces...
No, pero por ejemplo, si usted está en el medio de la noche...
Sí, parecía un empresario, tiene razón.
Esperando el 86 y hay una tierna abuelita.
Sí. ¿Una qué?
Una tierna abuelita.
¿Una tierna abuelita?
Una tierna abuelita que viene de hacer el estofado.
Una vieja, digamos.
No, señor. Viene de hacer un estofado para el nieto y salió de la casa.
¿Para qué salió de la casa?
Eso es estereotipo.
Bueno,
estereotipo machista.
Porque
la abuelita no puede ser la dueña de una empresa.
Esta
hombre
abuelita,
de Neandertal es directamente.
O una tipo que está inventando la vacuna.
Esta abuelita no es
un estofado que va a ser para el
es
señor.
Es otra. Esta abuelita, usted no sospecha de ella. Ahora, de pronto saca un calibre 45.
Una pistola.
Y usted se va a sorprender que era
Mercer. Claro, dice, no era una abuelita.
No era una tierna abuelita entonces, no respondió.
Bueno, en Mar del Plata existió una gángster femenina, Pepita la Pistolera, se hizo conocida.
Pensamos que iba a darnos más información.
Me mira como si hubiera demostrado la cuadratura del círculo.
Sí.
¿Usted la oyó nombrar alguna vez?
Sí, lamentablemente
pero
sí,
bueno,
pero por
claro,
un caso que...
manejaba
bueno.
toda una cantidad de delincuencia en Mar del Plata.
Bueno, acá dice, no permanezca absorto en las vidrieras, estamos hablando. Sí. Cuando observe las vidrieras, trate de utilizarlas como espejo y vea lo que sucede a sus espaldas.
Atrás.
De mirar los calzoncillos que usted se quiere comprar.
Claro, claro.
No permanezca absorto frente a una exhibición. Es preferible entrar al negocio... Son las 3 de la mañana.
Claro.
Y pedir que nos muestren lo que nos llamó la atención.
No, claro.
Mostrame los calzoncillos, decía el tipo.
Si usted ve que lo vienen siguiendo, y está, en cualquier momento se la van a dar, usted se mete en el negocio y dice, a ver, muéstreme. ¿Y el ladrón qué hace?
Se mete también.
No, se tiene que...
Se mete también y agarra y empieza a mirar agarra un saco, lo empieza a mirar.
Lo espera.
Sí, se lo pone y se lo lleva. Por eso es chorro.
Que sí. No, pero muchos lo esperan, ¿eh?
Ah, ¿en serio?
Porque lo esperan en la puerta.
Lo están ensañando con usted.
¿Pero por qué lo están siguiendo?
Perdón, a usted lo están siguiendo.
Y si usted le dice al vendedor, me vienen siguiendo. Por
lo vienen siguiendo, ya sé, porque lo tienen marcado.
Sí.
Lo marcan por alguna razón.
Bueno.
Sea por su sobre todo amarillo, o porque salió del banco.
Sí.
Salió del banco contando la guita como Patoruzú.
¿No ves que en su espalda tiene un cartel pegado que dice este?
Bueno, yo no me di cuenta. Yo,
¿es usted?
Efectivamente, yo
y
sí.
Y una flecha.
No, es que salí del banco de cobrar la indemnización.
Ah. Sí.
Me despidieron.
Bueno, justamente tiene mala suerte, pues. Sí. Nosotros somos justamente...
Claro.
¿Lo saltás vos o yo?
No, la verdad que... Por lo que lo habrán indemnizado, la verdad que no sé si prestarle plata.
Y muy vivo no parece.
No, con ese sobre
bueno,
todo.
Bueno, sea discreto. Discreto en el uso de joyas, prendas de vestir que realcen su imagen de persona adinerada. Mm. Sí.
Los relojes que usan
ahí
mucho.
Ahí está, sí.
Relojes de oro.
Ya evite eso. También las aglomeraciones.
Sí.
¿Por qué? Los ricos van a las aglomeraciones.
No, pero ahí alguien lo empuja.
Usted va a la cancha.
Sí.
¿Y qué va a llevar? ¿Un reloj de oro? ¿Una cadena de oro?
Sí, yo para darle pifia a los demás.
No, pero ahí en las aglomeraciones, los amontonamientos, por ahí le manotean la
cadena. Mirá, acá dice una cosa que nos va a dar problemas.
A ver.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Desconfío de los motociclistas. Lo menos. Yo conozco motociclistas que son excelentes personas.
Bueno, mamá, pero señor, tiene que ver.
A mí me gusta el tono de esta discusión.
No, bueno, sí.
Yo no voy a permitir que este programa se haga eco de esta canallada.
Bueno, pero ese...
Hay motociclistas y motociclistas.
Bien,
bueno, sí,
bueno,
señor.
Bueno.
Pero da casualidad que hay una estadística de que muchísimos robos son perpetrados por gente que está arriba de una moto. Llámele Jota.
No. Muchos más por gente que está abajo de una moto.
No, bueno, sí.
Ahí está. Desconfíe de los peatones, podría decirlo.
No, pero en la calle, el peatón, que es el chorro peatón, se bajó de una moto.
Fueron bautizados motochorros. Todo
sí,
el mundo...
Bueno, pero ese también es una discriminación.
Bueno, motochorros.
Pero son
ahora,
datos,
¿le puedo decir una cosa? Nunca desconfíe del que va solo en la moto. Porque el tipo tiene que parar la moto, bajar.
Claro.
El problema
desconfíe cuando son dos. Y uno tiene sobre todo al revés.
Sí, ese sobre todo. Ese sí
cuando
que hay
son
que
dos, porque hay uno que baja, hace toda la...
Vamos a lo que dice acá. Bueno. Dice, en especial, desconfíe de los que conducen en dirección contraria a la permitida. Claro, el que viene de contramano, usted dice, si comete una infracción, bien puede cometer un delito.
No, es que viene por usted y es más fácil escapar. Así.
Preste atención a motos tripuladas por dos personas. No importa el sexo.
¿Qué dije yo?
Sí,
el sexo. ¿Cómo que no importa el sexo, señor?
No, bueno.
Un momento.
No, acá
también me quiero detener.
No, pero bueno, es otro tema.
No es que yo sea un pervertido, pero también. El sexo es muy importante.
Sí.
¿Usted escuchó alguna vez hablar a Rolón?
Sí.
Está escribiendo un libro que se llama El sexo es muy importante.
Bueno, no importa lo que diga Rolón ahora. Digo, el sexo, dejémoslo al costado.
¿Por qué lo vamos a dejar al costado?
Es
el lugar más inapropiado para el sexo.
No, porque estamos hablando de los ladrones y de cómo identificarlo.
Sí,
bueno,
entonces se refiere al
género.
Si
habla de un tema no puede tocar el otro.
No, pero sí, toca el otro, pero en otra circunstancia. Acá lo que pasa... es que se trata de identificar al chorro.
Igual los motoqueros, yo no quiero hacer una... la mayoría son hombres y también...
¿Otra vez?
No, bueno. Otra vez, pero usted es machista.
Pero los
¿no he visto algo más machista?
La mujer en la minifalda no puede ir en la moto. La minifalda
La minifalda. Mujer solo de minifalda.
Un hombre con minifalda sí puede
claro.
ir.
Claro. Y no se puede poner una minifalda un
que
hombre.
Queda desnuda. Si anda
la mujer que no tiene minifalda no es mujer.
No.
Ah, ahora resulta que no es mujer.
Se quema las patas con el caño.
Así lo queríamos agarrar.
Bien. Acá dice, tome taxi y trabe las puertas.
En el taxi.
Ah. ¿Dónde pasa un taxi?
De preferencia, tome taxis formales. Antes de subir a un taxi, verifique que las manijas interiores y pestillos se encuentren en buen estado. Y por eso... Si está en mal estado, lo descubrí cuando ya está
adentro. Está adentro.
Claro, muchas veces los ladrones retiran las manijas. Usted entra y queda como el taxi.
Claro, yo he visto muchas películas así. Y el mismo dueño del taxi se da vuelta y le dice, jeje, lo que dijo usted.
Claro.
Inmediatamente trabe todas las puertas y verifique que la puerta delantera derecha del acompañante del conductor también está trabada. No me dejan el otro.
Pero si no alcanza a tocar no alcanza la otra puerta.
Usted no alcanza.
¿Sabe por
no,
qué?
No, señor, porque usted va a un taxi en Montevideo.
Claro, que tiene un vidrio. Un vidrio. Seguramente una puerta de hierro tiene.
Sí, tiene razón. Porque a veces el taxi para en la esquina y del lado del acompañante se sube otro ladrón.
Sí,
y
bueno, claro. Ya no está. Tome taxi con los vidrios polarizados, placas borrosas o sin placas.
Bueno.
Al salir de un banco... O cajero.
Que
se refiere al que tipo que trabaja de cajero en un banco.
No, cajero automático, ah, ¿no?
Claro.
Nunca suba el primer taxi que vea. Suba en el segundo.
No, bueno.
No sé por qué. Bueno, no. Debe ser como una...
claro, porque por ahí...
Hechizo.
Lo está esperando.
Lo está esperando el taxi. No. Usted no se dio cuenta. Está el taxi ahí esperando.
Está esperando.
Use el cajero rápidamente. Hágalo deprisa. Bueno,
¿sabes lo que eso. También, lo que pasa es un poco contradictorio? Lo que aconseja no contar el dinero cuando le da el cajero.
Pero eso lo hacen, es una bolilla que hacen correr los cajeros.
Bueno.
Que dice que le dan de menos, pero un cajero le pone, no, pues no
te tiene... dan 11 media luna cuando compras en la panadería.
No, si la contás
en tu casa, ¿y qué vas a ir a reclamar después?
Pero igual al cajero no le puede reclamar.
No, por eso, pero hay gente que se pone a contar el dinero como si pudiera solucionar algo y todo el mundo está viendo que tiene dinero.
Claro. Cuidado con los desconocidos que le ofrezcan gangas. Por ejemplo, relojes, cadenas, billetes de lotería.
Bueno, ahí está.
Antes, ¿no? O cualquier otra cosa que parezca de valor, porque puede haber una doble intención.
Sí. Bueno. Pero al final usted no se va a vincular con nadie, por lo menos.
Si va a cambiar moneda extranjera, hágalo solo en establecimientos formales con garantía.
No hay ninguno.
Cuando ocurren determinadas circunstancias favorables a la autodefensa, esta...
¿Cuál?
Esta puede y debe ejercerse. El asaltante está nervioso, claro. Por eso, a mí me gustaría aprender judo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la Academia de Judo?
Sí, por supuesto.
Vengo a aprender judo porque estoy harto de que me asalten.
¿Usted viene con el señor?
Yo soy otro cliente, perdón.
Claro, ah, no, no, como lo veo tan pegado.
Yo creí que era su socio.
No,
y más como viene vestido.
Sí.
Con ese saco de toalla.
Yo lo conozco.
Yo también me quería notar.
Veo que está muy encimado al señor.
No, bueno, pero él llegó primero, yo estoy segundo.
¿Usted no es el que se bajó de la moto?
Sí. ¿Qué es ese bulto que tiene ahí al costado?
¿Este?
No, señor.
No, el otro.
Ese, me traje la ropa para entrenar.
¿Y si ya la tiene puesta?
Traje una toalla para cuando me bañe.
Bueno... qué sospechoso está haciendo.
Ahora usted se queda. Porque yo vine a aprender judo para defenderme de los ladrones.
Sí, pero ¿sabés qué pasa?
¿Es verdad esto que si vos sabés judo, el tipo le haces una toma algo, le saca la pistola y chau?
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, lo que sí es cierto es que usted tiene una disciplina más para defenderse. Entonces,
¿cuál sería la otra? Dice una más, no tengo ninguna yo.
Bueno, entonces tendrá la única que es
no, porque hay distintas artes marciales. Muchos vienen a aprender judo, pero antes hicieron karate o aikido o distintas artes marciales.
¿Es lo mismo eso? Por ejemplo, ¿me suma algo si yo sé aikido y aprendo karate?
Sí, porque... al revés.
Es lo mismo.
Es peor. Porque tiene que desaprender. Nosotros no queremos saber nada con los del karate, no nos hablamos.
Aikido, usted usa la fuerza del otro. Usted no, sí.
no hace nada.
Pero
usted no era un cliente.
Tiene guardaespaldas, digamos.
No, la fuerza del otro. Todo, cuando lo le tira...
¿La fuerza de qué?
Del otro.
Ah, sí. Yo también había entendido mal.
No, señor.
No, porque cada disciplina...
Hay muchas disciplinas, como dijo el señor.
Uno respeta, ¿no?
Claro.
Cuando le tiran una trompada, usted hace una toma...
Bueno, pero acá hacemos judo, señor. Bueno, y si, si me pone mal...
¿Le parece hacerse el chorro?
¿Por qué se va a hacer el chorro?
Para...
Ah, eso es bueno... Cuando usted es inminente que lo van a asaltar, usted es de la misma condición.
No le va a salir.
¿Qué no le va a salir?
Claro.
No le va a salir.
Hay un verso de Carlos de la Púa que dice: hermano chorro, yo también sé de la escrucha y de la lanza. La vida es dura, amarga y cansa, sinto bien. Yo también tengo un laburo de ganzúa y palanqueta. El amor es un balurdo en puerta. Con tal que no sea al pobre, robá, hermano, sin medida. yo sé que tu vida de horre es muy jodida.
Dale, poeta, dame todo lo que tenés.
No, es excelente el poema de Carlos.
Me venís
Carlos
a hacer el verso. Yo creo que es peor, ¿eh? Se retoba el chorro. Si usted le recita eso...
Claro. Sí. ¿Usted me toma por chorro? Claro.
Claro, no.
No, pero usted los madruga. Muchachos, por fin los encuentro.
¿Qué?
¿Están laburando?
Sí, yo también. Vengo de asaltar a...
Sí.
¿Y ahí?
Vengo de hacerme un autoestéreo. Recién.
¿Qué? ¿A mí me vas a asaltar?
¿Qué?
Pero somos de...
Claro.
Entre gitanos nos vamos
hace
a saltar.
Cinco años que laburo acá.
¿Cinco años? Sí. ¿Y de dónde está el estéreo? A ver.
Lo metí en una garufa. No voy a andar con el estéreo encima.
¿En dónde lo metiste?
En una garufa, en un escondite.
Sí, ¿y dónde
está? Inventa palabras nuevas. ¿Dónde? Un chorro filólogo.
Sí. ¿No vas a conocer el tango escondite? Escondite. Es hermoso.
Bueno, señores... estupendo, ¿eh? Vamos a ver qué opinan los oyentes.
Son mensajes de la cana, me parece estos, ¿eh? Que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
A ver qué dice. Ay, lo tengo al revés.
Nos escribe Maico desde San José, Uruguay.
¿Qué tal?
Hace unos meses los escuchaba desde el frigorífico, cuchillo en mano, y poniendo en riesgo la integridad física de mis compañeros mientras me reía a carcajadas con el programa.
Claro.
Hoy en día me dedico a la docencia. Acá estoy corrigiendo escritos de mis estudiantes de música. Los escucho. Bueno, me curo de la desesperanza y vuelvo a mi labor. Gracias por acompañarme. Saludos, Maico.
Maico.
Desde
si todos los animales que viven en la selva son pequeños, que el otro día decíamos,
sí, eso,
por la densidad de las plantas,
sí,
y no sé qué más dijeron,
sí,
ser león y rey de la selva sería incorrecto. O ni Gile, ni Barton, ni el negro tienen razón, solo yo, dice. Soy Dachi, desde Rosario. Así todo, preparándome para ir a ver al maestro junto a Darío, que es más fácil nombrarlo así. Bueno, el otro día hablábamos... Es que no hay leones en la selva porque no caben.
No, pero claro, me parece que hablábamos de animales más grandes, elefante, hipopótamo, claro, rinoceronte. Soy Gabriel, de 52 años, desde Chascomús. Les escribo para saludar por su cumpleaños número 48 a mi cuñado David Liamedo. Mandarle un gran abrazo.
Bueno. Y llámelo por teléfono.
Bueno, él es asturiano. Bueno.
Soy Marcelo, un cordobés, viviendo en los Andes, Chile. Los otros días en un kiosco vi caramelos media hora.
Sí.
Me compré una bolsita y al comer el primero sentí sabor a decepción. No son de anís, sino que de cola. Es una mezcla. Acá no hemos dicho que eran de anís.
No.
Los caramelos media hora tienen un gusto especial. Que...
Se llama, sí, Anatol, era la...
Sí, sí, Anatol.
Es una sustancia específica, no es...
Muy,
no
muy fulera,
sí. Claro. Acá dicen, en las últimas charlas que compartí con mi abuelo, le dicen a usted, Dolina, me pedía que lo ayudara a buscar un tango que recién hoy descubrí, que se llama ¿Dónde vas, princesa?, de Vacareza y Delfino.
Hoy hablábamos de Delfino y Vacareza.
Ah, bien, dice, no encuentro grabaciones.
Alguien me pregunta, mi amigo Paurici, me pregunta por el tango, ¿cuál era? Ahora te digo, aquel tapado de armiño.
Sí.
Aquel tapado de armiño, y me dice, ¿quién es el autor? El autor es un genio, por ahí era un tipo cualquiera. No, era Alberto Vacareza. Y después hablamos de Alberto Vacareza, que era autor de Sainete.
Claro.
El cometido de la paloma, etcétera. Uh-huh. Y ahora usted me nombra un tango que no conozco, con esos dos autores. Enrique Delfino, que era el de la música, y Alberto Vacareza, que era el de las letras, ¿no? Tiene otros lindos también. Bueno, hablando
siempre,
de tangos
y de
Pabrici, usted sabe que hoy Pabrici me recordó un episodio con el tango Íntimas.
Ajá.
Estábamos en Roma, estamos en su auto, en realidad posiblemente no estuviéramos en Roma. Y él me dijo que le gustaba mucho un tango que no era muy conocido, y que le gustaba, porque lo cantaba su padre o porque él cada tanto lo cantaba. Y dice que yo se lo canté entero, cosa que no haré ahora, pero era: hace rato que te noto que estás triste, mujercita coquetón y pispireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, el amor que algún ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tus violetas y tus bucles dorados, que princesa anhelante te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar.
Muy bien.
Qué para hermoso. Nuestro amigo Nacho, que nos viene a visitar.
Qué grande Nacho.
Desde Roma.
Sí, señor.
Ha dejado abiertas las puertas de su casa de Trastevere, por eso se tiene que ir rápido. Me olvidó cerrar la puerta. Bueno, yo no tengo más mensajes.
No. Entonces hagamos una pausa.
Por lo que más quiera.